Les invito, hermanos, a que volvamos al libro del Génesis, capítulo 49. Libro del Génesis, capítulo 49. Y vamos a dar lectura a partir del versículo 8 al versículo 12. Génesis, capítulo 49, versículo 8 al versículo 12. El día de hoy, continuando con nuestros mensajes sobre el Evangelio de Génesis, vamos a ver la segunda parte del Evangelio de Jacob, o el león de la tribu de Judá. Nuestro mensaje bien puede ser llamado el león de la tribu de Judá, y es a la vez la segunda parte del Evangelio de Jacob. ¿Están en el verso 8? Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Hasta allí, hermanos. Queridos hermanos, Cristo está lleno de bellezas y perfecciones espirituales que lo hacen hermoso y codiciable a los ojos de los que lo pueden percibir. Esta belleza de Cristo es percibida a través de los ojos del Espíritu. Nos dice 1 Corintios 2, 13 y 14, que para los que son espirituales pueden observar y ver las cosas que son espirituales, pero los que son carnales o terrenales no pueden verlo. Las personas en esta tierra a veces han intentado hermosear el cuadro de una persona para verle físicamente atractivo, para sentir alguna especie de atracción o compasión por él. Pero hermanos, Cristo, aun si nosotros jamás pudiésemos ver un rostro o un cuerpo, Cristo es excelsamente hermoso, glorioso, bello, lleno de perfecciones que le hacen totalmente codiciable para aquellos que pueden verlo. Para aquellos que a través de la exposición de los atributos de su belleza en la Escritura, pueden verlo a él y pueden deleitarse en él, pueden encontrarlo glorioso. Por ejemplo, su cálida ternura, hermanos, causa regocijo en los corazones de los creyentes. La radiante luz de su majestad humilla con gozo inefable. La hermosura de su santidad asombra y atrae, causando admiración y adoración. La gloria de su humillación asombra y humilla al mismo tiempo, causando adoración contrita de todos aquellos que han sido salvados en su misericordia. La autoridad de su potencia estremece y causa un gozo reverente a todos aquellos que pueden verla. Y es de este último de sus atributos, de esta majestuosa autoridad, de la que Jacob habló en la bendición a su hijo Judá. El domingo pasado veíamos cómo Cuando Jacob da la bendición y profecía a su hijo Judá, Jacob estaba también predicando el Evangelio. Y decíamos que a medida que íbamos avanzando en la profecía, llega un punto en el que el cumplimiento terrenal se vuelve cada vez más minúsculo, mientras que el cumplimiento espiritual comienza a cobrar alas y empieza a elevarse hasta los cielos. Dice nuestro verso 8 y 9, ¿están ahí todavía? Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y el verso que nos concierne el día de hoy, cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? En el sentido terrenal de esta profecía dual, Jacob, como decíamos el domingo pasado, ciertamente continúa su anunciación de la supremacía de Judá por encima de sus demás hijos. El domingo pasado veíamos que ciertamente esta es una profecía dual, esto es, que tiene un cumplimiento en lo terrenal, pero que también tiene un cumplimiento espiritual. Que es una profecía que apunta hacia Cristo, hacia el Mesías. Y en las palabras que Jacob le dice a su hijo en el versículo anterior, ya veíamos el domingo pasado que Jacob está confiriendo la primogenitura y la autoridad a su hijo Judá sobre todos sus demás hermanos. Y ya veíamos algunos textos en donde comienza a cumplirse esto. Y en el verso 9, cuando Jacob le dice a Judá, cachorro de león, y cuando le dice, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. Hermanos, es cierto. Debemos ver que en el cumplimiento terrenal de esta profecía, ciertamente Jacob estaba transfiriendo la autoridad y supremacía a su hijo Judá por encima de entre sus hermanos. Cuando Jacob dice, cachorro de león, nosotros debemos entender que se refiere a un león joven. No se refiere exactamente a un cachorrito pequeñito y tierno, sino se refiere a un león joven. Y en este león joven, nosotros vemos la promesa de su futuro real. La promesa de un futuro previo a la monarquía. Es decir, cuando Jacob está llamando a su hijo cachorro de león, está diciendo, tú eres un león joven, pero al final eres un león, que en lo futuro terminará siendo el rey de todos los animales. Y dense cuenta, hermanos, cómo de manera interesante, Jacob llama también a sus demás hijos con nombres de algunos animales. Por ejemplo, miren cómo dice el verso 14, ¿están ahí? Dice 14, Isaacar, asno fuerte. ¿Se fijan? Y enseguida dice el verso 17, será Dan serpiente junto al camino. ¿Se fijan? Veamos también el verso 21. Dice, Neftalí, sierva suelta. Veamos ahora el verso 27. Dice, Benjamín es lobo arrebatador. Hermanos, en esta figura del león, Jacob estaba profetizando que Judá vendría a ser el rey de todas las bestias y los animales, en este caso, representados en sus hijos. Y ciertamente como un león joven, es decir, que aún en los próximos siglos incluso no tomaría el reinado, pero al final lo tomaría. puesto que cuando les dice estas palabras, todavía tienen que pasar los 400 años de cautividad o de esclavitud en Egipto. Y después de esto, entonces Judá comienza a tener la primogenitura, como veíamos el domingo pasado. Pero después de todo esto, y que llegan a la tierra prometida, y que pasan algunos otros cientos de años, ahora sí viene el cumplimiento pleno del reinado de Judá sobre sus hermanos en su descendiente David y todo el linaje de los reyes. Pero sigue diciendo nuestro verso: de la presa subiste, hijo mío. Hermanos, en el león que sube satisfecho a su cueva a reposar, vemos el reinado y la fortaleza del reinado del rey David y el reposo del reinado del rey Salomón. Esto es, dice el verso que de la presa subiste, hijo mío. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hermanos, los leones, y sobre todo en aquellas tierras bíblicas, tenían sus guaridas en lo alto de las montañas. En lo alto de las montañas buscaban cuevas y allá tenían su guarida. Allá era donde ellos se escondían, allá era su madriguera, allá era donde tenían a todos sus cachorros. Cuando ellos tenían hambre, ellos salían de sus cuevas y descendían de los montes a buscar sus presas. Iban, comían, devoraban la presa y enseguida subían de regreso hacia su cueva a reposar. Así que la figura que da Jacob respecto a este león cuando dice: de la presa subiste, hijo mío, está dando la figura de un león que acaba de comer, que acaba de matar a su presa, se la ha devorado y vuelve satisfecho, vuelve lleno. ¿No dice aún el dicho: panza llena, corazón contento? ¿Lo han escuchado? Pues el león, hermanos, va satisfecho, lleno su estómago de la comida de la presa que acaba de cazar. Y va satisfecho, pues ustedes deben saber que los leones no comen 3 veces al día como nosotros, o al menos diario. En ocasiones los leones, después de su comida, tienen que pasar algunos días y algunos hasta semanas sin comer. Así que cuando ellos cazan su presa, cuando ellos se tragan la carne del animal que cazaron, ellos suben satisfechos y listos para unos cuantos días de reposo y de descanso. Y esto, ciertamente en un sentido terrenal, como decíamos, representa a la fortaleza del reinado del rey David y al reposo del reinado del rey Salomón, con los cuales se cumplía de manera terrenal esta profecía. Feroz como león temible, así llegó a ser la monarquía judaica delante de sus enemigos. Como decíamos el domingo pasado, hermanos, recuerden que en el reinado del rey David, el reino de Israel vivió una época de dominio, de fortaleza, en donde vencían prácticamente a cualquiera que se les pusiera enfrente. Y les decía el domingo pasado: ¿quién de ustedes ha leído la derrota de David? Ciertamente no la leeremos. Y así, hermanos, se cumple pues las palabras cuando dice que subió de la presa este león. Pero así pues era de peligroso provocar a la tribu de Judá en tiempos de David, pues era una tribu prácticamente invencible, un señorío que era casi equiparable al de un león contra una presa. Había ocasiones incluso en las que el rey David se dio el lujo de no ir a la guerra con el ejército. Y ustedes recordarán una de esas ocasiones como la más triste de las que acontecieron con el rey David. Pero como dijimos, hermanos, el domingo pasado, la profecía ya había despegado desde el domingo pasado del suelo de lo terrenal para apuntar a algo mucho más sublime que una dinastía monárquica, para apuntar a Cristo el Salvador. Así que debemos volver sobre nuestros pasos y nuevamente observar con mayor detenimiento y cuidado. Y les aseguro que hallaremos a Cristo mismo revelado en las palabras de esta profecía. Volvamos nuevamente al verso 9. Dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y hermanos, con la ayuda del Señor, en lo que nos resta del tiempo, vamos a ver el cumplimiento de esta profecía de manera mesiánica. El cumplimiento en Cristo de esta profecía. La profecía comienza diciendo: cachorro de león Judá. Como les decía, se trata de un león joven. Es cierto que aunque es joven, de cierto es un león. Y aunque aún no haya sido coronado, aunque aún no posea su melena, en su estado menor, en su estado de debilidad o vulnerabilidad, está contenida la semilla de aquel gran león que reinará victorioso un día. El verso dice que es un león joven, pero aunque sea joven, no significa que en el futuro no será fuerte, sino más bien al contrario. Que sea un león nos da la promesa de que cuando crezca, su melena crecerá, su vigor se fortalecerá y se convertirá en el rey de las bestias. No decrecerá su fuerza, sino al contrario, irá en aumento. Así Cristo, hermanos, aunque en los días de su humillación, Él seguía siendo Dios. Aunque en su estado de debilidad, humanamente hablando, en Él habitaba toda la plenitud de la Deidad corporalmente, nos dice Colosenses 2:9. En Él estaba contenida la semilla de la promesa de la salvación misma a todo su pueblo. Y así como el león, ciertamente, aunque sea joven, en su momento se convertirá en el rey, aunque se encuentre ahora en debilidad y sea vulnerable aparentemente por su edad, llegará a ser el rey. Así, hermanos, cuando Cristo vino a esta tierra, Él se despojó de los privilegios que su naturaleza divina le conferían. Siendo Él Dios, se hizo tan débil como la más débil de sus criaturas pensantes. Él renunció a toda la gloria de su dignidad. Renunció a toda la investidura de su regio linaje para venir a ser como nosotros, para venir a nacer como un bebé. Pequeño, vulnerable, no sabía, tuvo que aprender como todos los hombres, tuvo que darse martillazos en los dedos como todos los hombres, y aunque estaba en un estado de humillación en base a la grandeza de su magnificencia, en él estaba la semilla de la promesa de salvación de Dios. Y como un cachorro de león, como un león pequeño. De él se esperaba la salvación. De él se esperaba que vendría a ser el rey de todos sus hermanos. Él se convertiría en el rey de reyes y en el señor de los señores. Pero aunque en algún momento le vimos en humana debilidad, aunque en algún momento le vimos sudar gotas de sangre, él era el que habría de convertirse en el león, en el rey, en el poderoso, en el victorioso, en el vencedor y triunfante. Este que en su momento estuvo en debilidad como nosotros, y fue tentado como nosotros, y padeció como nosotros, vendría a ser el rey de los reyes. Es león, hermanos, porque es el rey de todos los animales. Los gorilas tienen un líder. Los lobos tienen un macho alfa que los dirige. Y otros grupos de animales tienen sus machos dominantes. Pero este león es señor sobre todos. Este león domina sobre el líder de los gorilas. Este león domina sobre el macho alfa de los lobos. Este león domina sobre todos los machos dominantes de las otras especies. Así que es rey de reyes y señor de señores, como nos dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Acompáñenme, por favor, rápidamente. No pierdan Génesis y vayamos del primero al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19. Y comencemos nuestra lectura a partir del verso 11. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice así: Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así, hermanos, este león es Rey de los reyes, es Señor de los señores. Mencionen al más alto de los reyes, mencionen al más digno de los señores. Este es infinitamente mayor, pues sus cualidades superan infinitamente a cualquiera de las de los hombres. Noten, hermanos, que aquí en los versos que leímos encontramos una grandiosa descripción de las perfecciones de este león de la tribu de Judá, de este bendito Señor de señores y Rey de los reyes. Encontramos estas perfecciones que lo hacen adorable, que lo hacen glorioso, que manifiestan la belleza de la hermosura de Cristo. Noten, que en el caballo blanco encontramos, hermanos, la blancura de su pureza y santidad. ¿Quién de los más altos reyes o señores puede decir que es tan limpio de manos o que es santo y puro? Ninguno de ellos, pero este cabalga sobre un caballo blanco, cabalga sobre la blancura de la pureza de su santidad y de su limpieza y su impecabilidad. Noten que dice que su nombre es fiel, que su nombre es el inmutable, que su nombre es el que no falla. Su nombre es aquel en quien se puede confiar, aquel en quien se puede confiar incluso el destino eterno de nuestras almas, porque es fiel. Si Él no fuera fiel, entonces nuestra salvación no sería segura. Pero es fiel. Y por cuanto es fiel, es inmutable. Y podemos confiarle el destino eterno de nuestras almas. Querido amigo, ¿por qué sigues confiando el destino eterno de tu alma a tus propias acciones? ¿Por qué sigues confiando el destino eterno de tu alma a hombres infieles, a instituciones, o palabras, o rituales, o hasta doctrinas? El único que es fiel para preservar tu salvación es Cristo. El único en el que puedes confiar que al final te resucitará para vida es Cristo. Tú no puedes confiar que tu obediencia te resucitará para salvación, porque hemos dicho en otras ocasiones, pregúntense a ustedes mismos, si hoy murieran ustedes, ¿saben que resucitarían para salvación? ¿Están ustedes seguros de que resucitarían para vida eterna? Y si tal vez alguno dirá, bueno, pues tanto así, pues nadie sabe la verdad, pues quién sabe, bueno, pues tal vez si Dios me ayudara ahí como que de panzazo, medio alcanzo raspando a pasar. ¿Quién sabe? No sé, denme chance de orar un poco más, denme chance de ayunar, de echarle más ganas y a ver si la alcanzo a librar. Amigo, tú no estás poniendo tu confianza en el fiel y verdadero. Si tu corazón te revela estas cosas, tu corazón está revelando que su confianza no está en el que es fiel, en el único digno de depositar nuestra misma salvación. Él es verdadero, dice, que su nombre es también el verdadero, porque en Él no existe la más mínima sombra de mentira o de falsedad. Nada de lo que Él diga es falso, ni la más mínima cosa, ni el más pequeño ápice de falsedad encontrarás en Él. Porque Él es la verdad, y Él dice la verdad sin contradicción. Nada ni nadie es capaz de reprocharle o de reconvenirle o de decirle, bueno, es cierto lo que dices, pero no. Porque si Él es la verdad, Él es la verdad. Y no existe el más mínimo resquicio de que se haya equivocado. No existe el más mínimo resquicio de que él pueda estar diciendo algo ligeramente erróneo. Todo lo que él ha dicho es la verdad. Y tú tienes la obligación de creérselo. Porque es la verdad. Y como la verdad, no es necesario que la apruebes. Porque es la verdad. Tú tienes que sujetarte a ella. Porque esa es la verdad. Y si es la verdad, esa es la única. Y todo lo demás falseará. Y así, si él dice la verdad, es nuestra obligación creerle. Y que si aquel que no cree a él que es la verdad, dice Juan, le hace mentiroso. Por eso Cristo decía: amén, amén os digo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Es decir, no necesito que estén de acuerdo en esto que voy a decir. Yo ya de antemano digo amén. Así es lo que les digo. Porque esta es una verdad absoluta, una verdad autoritativa. Pero veamos también, que, hermanos, que él es justo y recto. Dice nuestro verso, al final del verso 11. Y con justicia juzga y pelea. Cristo es, pues, justo y recto, y jamás hallarás en él injusticia alguna. Veamos que sus ojos son llama de fuego, y su cabeza está llena de victoriosas coronas que ensalzan su autoridad. Está llena de victoriosas coronas que exaltan su poderío, que le muestran a sí mismo como victorioso sobre todos sus enemigos. Y así es que entonces él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, pues lleva en su cabeza las coronas de todos aquellos que se proclamaban reyes a sí mismos. Pero él ha dominado sobre todos. Él es el victorioso. Él tiene la autoridad. Él es el vencedor. Si volvemos a Génesis 49 para continuar con las palabras de Jacob, Génesis 49:9 dice: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Hermanos, cuando la Escritura habla y dice: de la presa subiste, hijo mío, no es otra cosa que el victorioso ascenso de Cristo, que resucitado subió a los cielos para llenarlo todo, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 10. Como león victorioso que sube satisfecho de su presa, Cristo ascendió victorioso a la diestra del Padre, satisfecho de haber completado su obra. Hermanos, así como ese león subía satisfecho de haber vencido y devorado a su presa, victorioso, comido y satisfecho del botín y de la ganancia obtenida de su victoria, así Cristo, cuando después de haber sido crucificado y muerto, y haber estado 3 días sepultado, resucitó y ascendió, hermanos, a los cielos con su victoria, habiendo destrozado a su enemigo, habiendo destruido a sus enemigos, la muerte, el pecado, Satanás mismo. Y ascendió victorioso el día de su resurrección. Ascendió victorioso a la diestra del Padre, satisfecho, como nos dice Isaías capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Satisfecho de haber completado su obra, como nos dice Juan capítulo 17, versículo 4, y le dice al Padre, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y así, como un león victorioso, hermanos, llevando el botín de su victoria, llevando, hermanos, la gloria y los laureles de su victoria, ascendió a la diestra del Padre. Este es el león de Judá. Este es el león que se inclina para tomar asiento a la diestra del Padre. Pues nos dice el verso 49, se encorvó, se echó como león. Habiendo subido de la victoria, satisfecho de lo obtenido, llega, se agacha y se sienta. Se sienta satisfecho, se sienta majestuoso, se sienta victorioso. Ha terminado su obra, ha terminado su labor. ¡Oh, qué glorioso es ese Cristo que ascendió a los cielos habiendo derrotado todos los principados y las potestades, habiendo acabado su obra y viendo el fruto de su aflicción, sentarse satisfecho a la diestra del Padre para recibir todo honor y gloria, para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra, para recibir el reino de mano del Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este es el león de Judá, victorioso, glorioso, lleno de gloria por su victoria. Victoria que benefició a todos los creyentes. Victoria que benefició a todos aquellos sobre los cuales habría de dominar. Victoria que trajo salvación a todo su pueblo. Pero avancemos, hermanos, dice el verso. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Hermanos, los comentaristas al texto hebreo, Keil y Delitzsch, así como muchos de los otros estudiosos del hebreo, coinciden en que la mejor traducción de este verso, bueno, nuestro verso dice, así como león viejo. Pero estos traductores y estudiosos consideran que la mejor traducción, la cual está también en algunas versiones del inglés, diría, como leona, ¿quién lo despertará? Como leona, ¿quién lo despertará? ¿Y por qué nosotros hacemos mención a esto y nos inclinamos a considerar que esta es la mejor traducción? Bueno, pues hermanos, ciertamente esta es la traducción que mejor se adapta, hermanos, al cumplimiento de esta profecía en Cristo. Pues esta traducción de como leona, ¿quién lo despertará?, nos regala la figura de una fiera leona en defensa de sus cachorros, en defensa de sus hijos. Hermanos, es sabido de todos que las leonas suelen ser más fieras que los leones. Las leonas suelen ser más fuertes que los leones. cuando se trata de defender a sus criaturas, cuando se trata de sus hijos, de defenderlos, las leonas son más fieras que los leones, pues los leones son a veces indiferentes a la muerte de sus criaturas. Pero las leonas, hermanos, no lo son. ¿No es esta la misma actitud, hermanos, que nuestro bendito Señor Jesucristo en Juan 10:28 desplegó cuando dijo que todas sus ovejas Él les daría vida y que nadie las arrebataría de su mano? Noten la expresión: yo les doy vida y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién trajo a la vida a estos cachorritos? La leona. ¿Y qué hace entonces la leona que les ha dado la vida, les ha traído a la vida? Los cuida y los preserva, aún incluso de los mismos otros leones, hasta donde alcanzan sus fuerzas. ¿No vemos, hermanos, en la expresión de Cristo, yo les doy vida y nadie las arrebatará de mi mano, esa fiera conducta del león, de la leona que defiende a sus criaturas? Como que si alguien quisiera arrebatarlas, y Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Amigo, todos los cristianos están acogidos bajo la protección de Cristo. La salvación de todos aquellos que han nacido genuinamente de nuevo está protegida por las fieras garras del león de Judá. Es fuerte, es victorioso, es poderoso, es invencible. Ninguna de las otras bestias puede hacerle frente. ¿Quién se animará a arrebatarle a alguno de sus hijos? Si las demás bestias, por fieras que sean, no se atreven a quitarle la presa, ¿cuánto más podrán quitarle sus hijos? Así, la salvación de todos aquellos que han nacido genuinamente de nuevo está protegida en las garras del león de la tribu de Judá. Y dice él, ¿quién las arrebatará de mi mano? Porque la tiene en su mano. Las tiene en sus poderosas manos. ¿Y quién es más fuerte que él? ¿Quién podrá contra él? Dice el profeta, ¿quién podrá hacerle frente? Ciertamente nadie, pues Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y ninguna de sus ovejas será arrebatada. Pero es necesario ser oveja. Es necesario estar seguros de que somos ovejas y de que no somos cabras. Se parecen, pero unas tienen cuernos y las otras no. Pero sobre todo, aún más que la apariencia externa, tienen conductas y naturalezas muy diferentes. La oveja, hermanos, es obediente. La oveja se somete a la voluntad de su pastor. La oveja se somete aún a la disciplina de su pastor. Pero la cabra no. La cabra respinga. La cabra salta. La cabra quiere salirse de la cerca. La cabra cuerna o golpea con su frente a las otras cabras. La cabra es rebelde, es indomable, la cabra no se deja, la cabra no se queda tranquila, le dicen algo, le redarguyen de algo y salta sobre los demás y les cuerna también con sus cuernos, tú también eres así, tú también haces esto. ¿No vemos a las cabras por allí defendiéndose y cornando a los demás? Pero las ovejas, hermanos, son las únicas que disfrutan de esta bendita y poderosa promesa de que no serán arrebatadas de las manos del león de la tribu de Judá. ¿Cuál de sus enemigos se atrevería a despertar su furor, intentando separar a sus hijos de su tierno amor? ¿Intentando separar a sus hijos de su victoriosa y poderosa protección? ¿Cuál de sus enemigos? Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cuando dice que quién nos apartará del amor de Cristo, no está diciendo somos tan buenos, somos tan esforzados y valientes, somos tan comprometidos que nada nos va a hacer dejar a Cristo. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo el versículo. El versículo nos está diciendo quién podrá arrancarnos de los brazos de Cristo. ¿Quién, por más que jale nuestros pies o nuestras manos, podrá arrebatarnos de las garras del león de la tribu de Judá? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Peligro de muerte? No. Y en las palabras que siguen es donde aparentemente algunos se confunden. Dice, de antes somos más bien victoriosos. Oh, pero sigue diciendo, victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Que la victoria es de Él. El único victorioso es el león, no la oveja o la cabra. Aunque la cabra piense que lo es. La victoria es del león de la tribu de Judá. Por último, hermanos, veamos la evidencia que en el cielo mismo declara a Cristo como el león de la tribu de Judá. Volvamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Y allí vamos a concluir. Dice el verso, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Hermanos, hay mucho que hablar de este verso. Podríamos pasarnos semanas hablando un poco de lo que este versículo nos está enseñando y de la gloria que está desplegando de Cristo mismo. Pero en esta ocasión nos limitaremos a decir solo un par de cosas. La primera de ellas es que así el linaje de su realeza, la realeza de Cristo, le confiere la suma dignidad de ser el león de Judá. Y su sustancia divina le hace el rey de reyes y el señor de señores. Le hace el único digno de mirar, de tomar y de abrir el libro y de desatar sus siete sellos. Cristo, dice la Escritura, que es hecho más sublime que los cielos. Pues, hermanos, como leímos al principio, cuando se halló este libro, el ángel proclamó, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos? Y Juan, el apóstol, comienza a llorar amargamente y dice: lloraba yo mucho porque no fue hallado ninguno, ni en el cielo ni en la tierra. Hermanos, podremos estar de acuerdo en que el más superior de los seres de la tierra, si así lo quisiéramos llamar, no se compara a la majestad de Cristo. Pero pensemos esto, ni siquiera en los cielos fue hallado uno que fuera siquiera digno de mirar el libro. Ya no solo de abrirlo o de desatar sus sellos, ni siquiera el más poderoso y bello de los arcángeles era digno de mirar el libro, hermanos. ¡Qué gloriosa es la grandeza de este león de la tribu de Judá, hermanos! Las personas hacen en su mente, y cierto, hay evidencia en la escritura de los ángeles, seres poderosos, seres hermosos, inmensos, seres admirables, tanto que en la escritura encontramos a los hombres mismos de Dios equivocados postrándose a los ángeles, viendo la majestad de estos seres. Pero hermanos, aún aquellos seres de fuego que habitan el trono de Dios, esos seres perfectos en santidad, hermanos, no fueron dignos de mirar siquiera el libro. Así que el Espíritu Santo nos conceda mirar cuán grande es este león de la tribu de Judá, cuán digno es, que solo él era digno de mirar y de desatar estos siete sellos. No les voy a decir por qué lloraba Juan, pero hay una razón bíblica poderosa para eso. No tenemos tiempo. La segunda cosa que debemos notar en el versículo es cuán grandiosa es esta visión que tiene Juan. Que después de que se le es referido el majestuoso león de la tribu de Judá, lo que Juan ve cuando voltea a ver el trono no es un león. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo observaron en la lectura? Aquel hombre le dice, aquel anciano le dice: no llores, he aquí. ¿Qué significa he aquí? Ahí, mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y Juan voltea para ver lo que le señala el anciano, ¿y qué ve? ¡Qué tremenda profundidad es esta, hermanos! No podemos entrar en una cosa así. Estas son aguas terriblemente profundas. Vio un cordero como inmolado. Le fue señalado el león y vio, hermanos, un cordero inmolado. ¡Qué gloriosa figura! Es por eso que muchos le han llamado el cordero y el león. Es ese león victorioso que sube de derrotar satisfecho a su presa. Pero la portentosa victoria de este león de Judá, esa victoria que obtuvo él, la obtuvo a través de su sacrificio. Esta grande y poderosa victoria la ganó muriendo. El majestuoso león que obtiene su victoria perdiendo muriendo. Él es el perfecto Cordero que da su vida por la de sus amigos. No existía un ser digno, sino solo ese Cordero que estaba ahí, que era león, pero que su victoria la ganó muriendo por su pueblo. Que venció cuando se entregó a sí mismo en manos de sus enemigos para ser crucificado, para ser humillado, para ser escupido y para morir sangrando en la cruz. Hermanos, la escena que nosotros acabamos de leer y leímos al principio en el culto de Apocalipsis capítulo 5 es una escena tremendísima, hermanos. Porque quiero terminar diciéndoles que este libro que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono contenía todos los designios y propósitos de Dios sobre la tierra. Pero estos designios y propósitos de Dios sobre la tierra no podían ser desatados por nada ni nadie. Ni en el cielo ni en la tierra se halló alguien digno de desatar los siete sellos que contenían los propósitos y designios de Dios para toda la tierra. Pero mientras esto no ocurría, cuando los poderes de las tinieblas parecían prevalecer y no había ni un solo ser digno de desatar los siete sellos de este libro, ni sobre el cielo ni sobre la tierra, entonces viene el león de la tribu de Judá como un cordero que, muriendo, hermanos, vence a esos terribles enemigos, vence las tinieblas, el pecado y la muerte. Cuando Satanás estaba cantando su más grande victoria, en realidad, como decía alguien, estaba tragando el peor de los venenos. Cuando él pensaba que devoraba al cordero, en realidad estaba tragando su propia destrucción. Y como alguien dijo también, así como aquel gran pez tragaba a Jonás, así Satanás y toda la horda de huestes tuvieron que devolver, tuvieron que vomitar al león de Judá, al cordero desde las entrañas de la muerte. Tuvieron que echarlo fuera, pues fueron destruidos desde lo profundo. Fueron destruidos cuando ellos pensaban que habían ganado la más grande de las victorias. Y así, el león de la tribu de Judá ganó su portentosa victoria con la muerte, con su expiación en la cruz del Calvario. Amigo, este león ganó una victoria para poder hacer segura la salvación de todos aquellos que creyeran en él. No para hacerla posible, como alguien dijo, sino para hacerla segura. De tal forma que todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, que venga delante de este león cordero, a postrarse implorando el perdón de sus pecados, podrá tener y disfrutar de una salvación segura. Podrá entonces estar en las manos del león de la tribu de Judá y jamás ser arrebatado de sus garras. ¿No quisieras tú venir hoy a Cristo? ¿Entregarte a Él? ¿Darle tu vida? ¿Humillarte delante de su presencia reconociendo que tú has estado en campaña en contra de Él, ignorándolo, haciéndolo a un lado, dándote preferencia a ti mismo y a las cosas de este mundo? Has vivido para ti mucho tiempo. Es hora de que vivas para Él. Y si vienes a Él, Él te dará una salvación que es segura.